Cambridge Assessment International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, November 2024 examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Preguntas 1 a 8. Vas a escuchar 4 grabaciones. Vas a escuchar cada grabación 2 veces. Hay una pausa después de cada grabación. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B, C o D. Marca solo una casilla para cada pregunta. Grabación 1. Noticias sobre un nuevo proyecto. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Nace un nuevo proyecto benéfico para ayudar a los más necesitados a través de la compra de obras de arte. La plataforma digital UniArte pone a la venta una cuidada selección de obras de distintos artistas para ayudar a los más afectados por la crisis económica en nuestro país. Cada mes se lanzará una nueva venta de obras artísticas y sus beneficios se destinarán íntegramente a diferentes causas sociales. De esta manera, fotógrafos, diseñadores, ilustradores y artesanos se unen de forma humanitaria a este proyecto y consiguen ayudar a estas causas y también ser más conocidos.
Escucha la grabación otra vez.
Nace un nuevo proyecto benéfico para ayudar a los más necesitados a través de la compra de obras de arte. La plataforma digital UniArte pone a la venta una cuidada selección de obras de distintos artistas para ayudar a los más afectados por la crisis económica en nuestro país. Cada mes se lanzará una nueva venta de obras artísticas y sus beneficios se destinarán íntegramente a diferentes causas sociales. De esta manera, fotógrafos, diseñadores, ilustradores y artesanos se unen de forma humanitaria a este proyecto y consiguen ayudar a estas causas y también ser más conocidos.
Grabación 2. Anuncio sobre una propuesta ecológica. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
La Concejalía de Medio Ambiente invita a todos los ciudadanos interesados en cuidar el planeta a una nueva propuesta en nuestra ciudad. Durante este verano, varios terrenos van a ser destinados a la agricultura regenerativa con el objetivo de recuperar el campo que la agricultura tradicional ha dañado. Únete a nosotros. Creemos firmemente en el futuro de una agricultura que crece sin sobreexplotar el campo y sin destruir la biodiversidad. Pero no prohibimos el uso de las máquinas, como, por ejemplo, los tractores. No se trata de volver al pasado, sino de utilizar la tecnología de una forma útil y rentable para la comunidad local.
Escucha la grabación otra vez.
La Concejalía de Medio Ambiente invita a todos los ciudadanos interesados en cuidar el planeta a una nueva propuesta en nuestra ciudad. Durante este verano, varios terrenos van a ser destinados a la agricultura regenerativa con el objetivo de recuperar el campo que la agricultura tradicional ha dañado. Únete a nosotros. Creemos firmemente en el futuro de una agricultura que crece sin sobreexplotar el campo y sin destruir la biodiversidad. Pero no prohibimos el uso de las máquinas, como, por ejemplo, los tractores. No se trata de volver al pasado, sino de utilizar la tecnología de una forma útil y rentable para la comunidad local.
Grabación 3. Noticias sobre un curso de escritura. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas. Candela y Marcela son dos hermanas que han dedicado más de 2 años a crear un novedoso curso de escritura. Aseguran que hay muchos jóvenes que escriben bastante mal y que no hay más que leer los mensajes en muchos grupos de redes sociales para verlo. Según ellas, los alumnos suelen aprender de memoria las reglas gramaticales, algo que, en su opinión, no es muy útil. Este curso se basa en una serie de actividades y vídeos explicativos que las dos hermanas han creado, consiguiendo así atraer la atención de los jóvenes. El contenido se adapta al uso que los estudiantes hacen de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Los vídeos son muy cortos y, además de facilitar el aprendizaje, les ayudan a recordar las reglas y cometer menos errores. Escucha la grabación otra vez. Candela y Marcela son dos hermanas que han dedicado más de 2 años a crear un novedoso curso de escritura. Aseguran que hay muchos jóvenes que escriben bastante mal y que no hay más que leer los mensajes en muchos grupos de redes sociales para verlo. Según ellas, los alumnos suelen aprender de memoria las reglas gramaticales, algo que, en su opinión, no es muy útil. Este curso se basa en una serie de actividades y vídeos explicativos que las dos hermanas han creado, consiguiendo así atraer la atención de los jóvenes. El contenido se adapta al uso que los estudiantes hacen de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Los vídeos son muy cortos y, además de facilitar el aprendizaje, les ayudan a recordar las reglas y cometer menos errores. Grabación 4. Entrevista con una joven violinista. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Hola, María. ¿Cómo empezó tu afición por el violín?
Pues fue una casualidad, porque a los 12 años, un chico que vivía detrás de mi casa me preguntó si me gustaba ese instrumento. Y le dije que sí, pero en realidad no tenía ni idea de qué era un violín. Entonces empecé a acudir a las lecciones gratuitas que se ofrecían en mi barrio, y así surgió mi pasión por el violín. Nací en La Torre, un barrio humilde de la ciudad de Santiago. Y la verdad es que allí no se veían muchos instrumentos de música.
¿Y qué significa para ti ahora?
Bueno, nunca me imaginé tocando el violín, y mucho menos siendo miembro de la orquesta de mi barrio. A veces la vida te sorprende. Y el violín es ahora mi trabajo y mi pasión, y le dedico todas las horas posibles.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, María. ¿Cómo empezó tu afición por el violín?
Pues fue una casualidad, porque a los 12 años, un chico que vivía detrás de mi casa me preguntó si me gustaba ese instrumento. Y le dije que sí, pero en realidad no tenía ni idea de qué era un violín. Entonces empecé a acudir a las lecciones gratuitas que se ofrecían en mi barrio. Y así surgió mi pasión por el violín. Nací en La Torre, un barrio humilde de la ciudad de Santiago. Y la verdad es que allí no se veían muchos instrumentos de música.
¿Y qué significa para ti ahora?
Bueno, nunca me imaginé tocando el violín, y mucho menos siendo miembro de la orquesta de mi barrio. A veces la vida te sorprende. Y el violín es ahora mi trabajo y mi pasión, y le dedico todas las horas posibles.
Preguntas 9 a 14. Vas a escuchar a 6 personas hablando de sus opiniones sobre el turismo de masas. Vas a escuchar la grabación 2 veces. Para cada persona, elige de la lista A a H la idea que corresponde a lo que cada una de ellas dice. Escribe las letras en la línea. Utiliza cada letra solo una vez. De las 8 letras, hay 2 que no necesitarás. Ahora tienes 30 segundos para leer las frases.
Hola, soy Sara, y este tema me afecta directamente, ya que vivo en un pueblo muy turístico. Pienso que casi todos los tipos de turismo hacen subir los precios en estos lugares, pero me parece que la idea de reconvertir zonas de turismo de sol y playa en turismo sostenible es muy difícil. ¿Qué haces con todos esos hoteles enormes que están enfrente de la playa? Vamos a tardar mucho en cambiar las cosas.
Me llamo Pedro, y yo considero que cuanto más turismo hay, más suben los precios. Aunque también es cierto que el turismo de calidad gasta más en el destino y es beneficioso para la economía de la población. Sin duda, el turismo de masas gasta poco dinero, aporta poco y daña mucho, ya que no se preocupa por el medio ambiente ni por el entorno.
Soy Berta, y bueno, yo creo que un turismo responsable se puede conseguir con el apoyo de todos los ciudadanos. Hay lugares donde ya se trabaja para lograr un cambio de modelo turístico con distintas iniciativas, como, por ejemplo, la disminución de plazas hoteleras. Creo que si se trabaja en ello, se puede conseguir un cambio.
Me llamo Jaime, y creo que realmente podemos vivir con la mitad del turismo que hemos tenido en los últimos años. La demanda ha crecido muchísimo, y el precio de los hoteles y las comidas, por ejemplo, se ha triplicado. Pero los sueldos siguen siendo los mismos. Realmente, ese aumento ha beneficiado a unos pocos, los hoteleros, y ha dañado a muchos, especialmente a los trabajadores de esta industria.
Soy Estela y me parece que el turismo de masas no desaparecerá porque beneficia a los empresarios, que son generalmente personas o colectivos con mucho poder. Pero es verdad que con un buen plan turístico sí que se puede ir haciendo una reconversión de esa zona. Por ejemplo, reducir la oferta de ocio nocturno o regular la venta de alcohol en la zona puede ayudar.
Hola, me llamo Vicente y no entiendo a los turistas que van a ver ciudades y monumentos a toda prisa. Nunca lo he entendido. Parece que todo es un parque temático para ellos. También hay gente que cree que todo está permitido cuando visitan otros lugares. Sinceramente, les preguntaría si actúan de la misma forma en la ciudad donde viven y trabajan, a lo que supongo que contestarían que no.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, soy Sara, y este tema me afecta directamente, ya que vivo en un pueblo muy turístico. Pienso que casi todos los tipos de turismo hacen subir los precios en estos lugares. Pero me parece que la idea de reconvertir zonas de turismo de sol y playa en turismo sostenible es muy difícil. ¿Qué haces con todos esos hoteles enormes que están enfrente de la playa? Vamos a tardar mucho en cambiar las cosas.
Me llamo Pedro. Y yo considero que cuanto más turismo hay, más suben los precios. Aunque también es cierto que el turismo de calidad gasta más en el destino y es beneficioso para la economía de la población. Sin duda, el turismo de masas gasta poco dinero, aporta poco y daña mucho, ya que no se preocupa por el medio ambiente ni por el entorno.
Soy Berta. Y bueno, yo creo que un turismo responsable se puede conseguir con el apoyo de todos los ciudadanos. Hay lugares donde ya se trabaja para lograr un cambio de modelo turístico con distintas iniciativas, como, por ejemplo, la disminución de plazas hoteleras. Creo que si se trabaja en ello, se puede conseguir un cambio.
Me llamo Jaime, y creo que realmente podemos vivir con la mitad del turismo que hemos tenido en los últimos años. La demanda ha crecido muchísimo, y el precio de los hoteles y las comidas, por ejemplo, se ha triplicado. Pero los sueldos siguen siendo los mismos. Realmente, ese aumento ha beneficiado a unos pocos, los hoteleros, y ha dañado a muchos, especialmente a los trabajadores de esta industria.
Soy Estela y me parece que el turismo de masas no desaparecerá porque beneficia a los empresarios, que son generalmente personas o colectivos con mucho poder. Pero es verdad que con un buen plan turístico sí que se puede ir haciendo una reconversión de esa zona. Por ejemplo, reducir la oferta de ocio nocturno o regular la venta de alcohol en la zona puede ayudar.
Hola, me llamo Vicente y no entiendo a las turistas que van a ver ciudades y monumentos a toda prisa. Nunca lo he entendido. Parece que todo es un parque temático para ellos. También hay gente que cree que todo está permitido cuando visitan otros lugares. Sinceramente, les preguntaría si actúan de la misma forma en la ciudad donde viven y trabajan, a lo que supongo que contestarían que no.
Preguntas 15 a 20. Vas a escuchar un reportaje sobre la fabricación de unos calcetines y leer un resumen del reportaje. Vas a escuchar la grabación dos veces. Para cada pregunta, 15 a 20, escoge la opción que mejor completa cada hueco en el resumen. Indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer el resumen y las opciones.
La historia de estos calcetines nos sirve para hablar de cómo funciona la economía local integrada en la economía global. Esta historia también sirve para hablar de los millones de personas que se los ponen en todos los rincones del planeta y, sobre todo, de quienes los fabrican en el pueblo de los calcetines, como se conoce a Luengo. Estas prendas son exclusivas y muestran una mezcla de tradición e innovación. Las aventuras de estos calcetines se remontan a 1914, cuando se funda la fábrica de la familia García, sumándose así a la gran cantidad de fábricas textiles ya existentes en la zona. Esa primera fábrica está hoy en día en manos de la tercera generación familiar, y a su cargo está José Manuel. Este joven no recuerda su vida si no es jugando entre sacos de calcetines en la antigua fábrica de su abuelo. Los calcetines de ahora son muy diferentes a los primeros que el abuelo de José Manuel confeccionaba en la fábrica. De hecho, vienen del mar. Su contenido de poliéster se fabrica con plásticos extraídos del mar Mediterráneo. Esta prenda es un salvavidas para Luengo, un pueblo de apenas 1.200 habitantes, ya que la fábrica cuenta con una plantilla de trabajadores local que, además, ha estado vinculada al sector textil durante generaciones.
Escucha la grabación otra vez.
La historia de estos calcetines nos sirve para hablar de cómo funciona la economía local integrada en la economía global. Esta historia también sirve para hablar de los millones de personas que se los ponen en todos los rincones del planeta y, sobre todo, de quienes los fabrican en el pueblo de los calcetines, como se conoce a Luengo. Estas prendas son exclusivas y muestran una mezcla de tradición e innovación. Las aventuras de estos calcetines se remontan a 1914, cuando se funda la fábrica de la familia García, sumándose así a la gran cantidad de fábricas textiles ya existentes en la zona. Esa primera fábrica está hoy en día en manos de la tercera generación familiar, y a su cargo está José Manuel. Este joven no recuerda su vida si no es jugando entre sacos de calcetines en la antigua fábrica de su abuelo. Los calcetines de ahora son muy diferentes a los primeros que el abuelo de José Manuel confeccionaba en la fábrica. De hecho, vienen del mar. Su contenido de poliéster se fabrica con plásticos extraídos del mar Mediterráneo. Esta prenda es un salvavidas para Luengo, un pueblo de apenas 1.200 habitantes, ya que la fábrica cuenta con una plantilla de trabajadores local que, además, ha estado vinculada al sector textil durante generaciones.
Preguntas 21 a 30. Vas a escuchar una entrevista con Fátima, comunicadora de temas científicos. Vas a escuchar la entrevista dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola, Fátima. ¿Cómo surgió la idea de lanzar Climabar?
Mi amiga Belén y yo siempre habíamos querido trabajar juntas en algún proyecto y nos pareció interesante y original presentar los problemas de la crisis climática con vídeos en redes, en un blog semanal. Yo estudié política ambiental y Belén es diseñadora gráfica, así que esta combinación nos ayudó a crear una nueva fórmula para comunicar la emergencia de nuestro planeta. Llamamos a nuestro proyecto Climabar, para mezclar dos mundos, por un lado el del clima y por otro lado el elemento social de las conversaciones en los bares, y así hacer algo distinto.
¿Crees que todavía hace falta más divulgación sobre estos temas?
Comparado con otras generaciones, es verdad que ahora hay más concienciación y al menos cierto conocimiento de algunos temas medioambientales. pero yo creo que lo que sigue faltando son maneras de comunicarlo. El cambio climático es algo que se debate constantemente en la política, cuando en realidad es un tema relacionado con la ciencia. Creemos que es fundamental enfocarlo como cualquier campaña de marketing, es decir, cuál es tu audiencia, qué mensaje quieres lanzar y cómo lo vas a hacer. No se puede mandar el mismo mensaje a todo el mundo.
¿Y cómo responde la gente a esa forma de comunicar?
Pues, aunque solo somos dos chicas hablando de la crisis climática de una manera relajada, tenemos bastantes seguidores. Tratamos este tema de una forma muy fácil y accesible, como nunca se ha hecho antes, y eso da miedo a otros divulgadores más serios.
¿Es cierto que Climabar parece usar un tono totalmente distinto?
Sí, a veces nos dicen que resumimos demasiado las cosas, pero es porque si no se hace así, la gente no lo va a entender. Nosotras además hemos introducido referencias a cantantes actuales como Rosalía o Bad Bunny, que conectan con los más jóvenes.
Entonces, en tu opinión, ¿hay un espacio que los medios de comunicación no saben cubrir?
Hay un montón de canales y fuentes de información, pero nosotras damos un valor extra que es la parte lúdica. Cuando hablamos de temas medioambientales, un poco densos, siempre intentamos darle un toque de humor y que el oyente piense, por ejemplo, sobre el cambio climático, algo que nos afecta a todos, pero que es muy difícil trasladarlo a tu vida diaria. Es algo tan progresivo que no lo notas.
¿Y qué me dices de la ecoansiedad, la angustia que sufren muchos jóvenes de tu generación con respecto a los impactos del cambio climático?
Yo intento ignorarla, pero la verdad es que comprendo perfectamente esa ansiedad. Está claro que nuestro planeta no va a durar mucho si seguimos actuando así.
¿Crees que es un problema generacional de jóvenes que culpan a los mayores del mundo que les han dejado?
A nuestros padres se les enseñó que el progreso era sinónimo de tener varios coches, una casa en la playa o comer mucha carne, porque antes era un lujo. Y cuando tú ahora llegas y les dices que está mal todo lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien, se produce un choque y comienzan las discusiones. Todo lo que han comprado era para mí y ahora parece que les estoy diciendo que lo que han hecho no sirve de nada.
¿Eres optimista de cara al futuro?
Siempre. El pesimismo no nos ha llevado nunca a nada. Soy optimista porque las soluciones están ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer. No es como si tuviéramos que inventar una tecnología para salvarnos. Esa tecnología ya está inventada. Todo lo que necesitamos lo tenemos. Es cuestión de actuar.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, Fátima. ¿Cómo surgió la idea de lanzar Climabar?
Mi amiga Belén y yo siempre habíamos querido trabajar juntas en algún proyecto y nos pareció interesante y original presentar los problemas de la crisis climática con vídeos en redes, en un blog semanal. Yo estudié política ambiental y Belén es diseñadora gráfica, así que esta combinación nos ayudó a crear una nueva fórmula para comunicar la emergencia de nuestro planeta. Llamamos a nuestro proyecto Climabar, para mezclar dos mundos, por un lado el del clima y por otro lado el elemento social de las conversaciones en los bares, y así hacer algo distinto.
¿Crees que todavía hace falta más divulgación sobre estos temas?
Comparado con otras generaciones, es verdad que ahora hay más concienciación y al menos cierto conocimiento de algunos temas medioambientales. Pero yo creo que lo que sigue faltando son maneras de comunicarlo. El cambio climático es algo que se debate constantemente en la política, cuando en realidad es un tema relacionado con la ciencia. Creemos que es fundamental enfocarlo como cualquier campaña de marketing, es decir, cuál es tu audiencia, qué mensaje quieres lanzar y cómo lo vas a hacer. No se puede mandar el mismo mensaje a todo el mundo.
¿Y cómo responde la gente a esa forma de comunicar?
Pues, aunque solo somos dos chicas hablando de la crisis climática de una manera relajada, tenemos bastantes seguidores. Tratamos este tema de una forma muy fácil y accesible, como nunca se ha hecho antes, y eso da miedo a otros divulgadores más serios.
¿Es cierto que Climabar parece usar un tono totalmente distinto?
Sí, a veces nos dicen que resumimos demasiado las cosas, pero es porque si no se hace así, la gente no lo va a entender. Nosotras además hemos introducido referencias a cantantes actuales como Rosalía o Bad Bunny, que conectan con los más jóvenes.
Entonces, en tu opinión, ¿hay un espacio que los medios de comunicación no saben cubrir?
Hay un montón de canales y fuentes de información, pero nosotras damos un valor extra que es la parte lúdica. Cuando hablamos de temas medioambientales, un poco densos, siempre intentamos darle un toque de humor y que el oyente piense, por ejemplo, sobre el cambio climático, algo que nos afecta a todos, pero que es muy difícil trasladarlo a tu vida diaria. Es algo tan progresivo que no lo notas.
¿Y qué me dices de la ecoansiedad, la angustia que sufren muchos jóvenes de tu generación con respecto a los impactos del cambio climático?
Yo intento ignorarla, pero la verdad es que comprendo perfectamente esa ansiedad. Está claro que nuestro planeta no va a durar mucho si seguimos actuando así.
¿Crees que es un problema generacional de jóvenes que culpan a los mayores del mundo que les han dejado?
A nuestros padres se les enseñó que el progreso era sinónimo de tener varios coches, una casa en la playa o comer mucha carne, porque antes era un lujo. Y cuando tú ahora llegas y les dices que está mal todo lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien, se produce un choque y comienzan las discusiones. Todo lo que han comprado era para mí y ahora parece que les estoy diciendo que lo que han hecho no sirve de nada.
¿Eres optimista de cara al futuro?
Siempre. El pesimismo no nos ha llevado nunca a nada. Soy optimista porque las soluciones están ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer. No es como si tuviéramos que inventar una tecnología para salvarnos. Esa tecnología ya está inventada. Todo lo que necesitamos lo tenemos. Es cuestión de actuar.
Preguntas 31 a 40. Vas a escuchar a Juan Pau, un artista al que le encantan los gatos. Vas a escuchar la grabación dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola, soy Juan y tengo dos gatos en mi casa, aunque luego en la calle cuido de muchos más. Es mi pasión y por eso soy voluntario en mi ciudad. Tengo un permiso del ayuntamiento que me permite alimentar a estos animales y ocuparme de ellos. Una vez que empiezo a cuidar de una colonia de gatos, no puedo dejar de ir. Me preocupo cuando me surgen otros planes y tengo que buscar quien los cuide. Me siento responsable, como si los hubiera abandonado. Como yo, hay miles de personas autorizadas que cuidan de gatos callejeros en ciudades de todo el país. Se nos puede distinguir fácilmente. Personas cargadas con botellas de agua y cubos de comida financiados por el ayuntamiento, que suelen salir después de la puesta del sol, cuando la oscuridad muestra una cara muy distinta de la ciudad. Entonces, las colonias felinas dejan de ser invisibles y se puede llegar a entender mejor la escala de este problema. Estas colonias son un fenómeno que no deja de crecer en el país. Los voluntarios que socorren a estos animales también prefieren salir a esas horas porque se cruzan con menos gente y pueden trabajar tranquilos. A veces todavía hay personas que me critican por dar de comer a los gatos. El permiso nos sirve para hacer frente a la hostilidad de algunos vecinos. Antes me amenazaban con llamar a la policía. Ahora soy yo el que les dice que va a llamar. Esta pasión por cuidar colonias felinas comenzó con tres gatos que siempre estaban en la calle donde tengo mi taller de escultura. Me daba pena lo mal que estaban. Empecé a alimentarlos y, luego, fui descubriendo otros felinos cerca de donde vivo y decidí hacerme cargo de ellos también. Hoy conduzco una furgoneta para ir pasando por varias colonias situadas en diferentes partes de la ciudad y me ocupo de unos 100 gatos. Como mis compañeros, siempre dejo comida seca. Nunca restos orgánicos, que pueden generar malos olores y suciedad. Además, no solo alimentamos a los gatos, sino que también controlamos su salud y los esterilizamos para frenar su expansión y para que puedan vivir en libertad en la calle. Nuestro equipo considera importante hacer un seguimiento de los gatos urbanos y al mismo tiempo protegerlos como si fueran animales de compañía. Muchos nos miran como si fuéramos de otro planeta. Socialmente está mal visto, pero a mí me da igual lo que digan. Mi amor por los animales es más importante. Esta es una labor muy poco agradecida. La gente que cuida de los gatos ni siquiera tiene vacaciones. En realidad, nuestro trabajo como cuidadores se basa en la colaboración de todos los voluntarios y el apoyo resulta clave para afrontar esta tarea tan complicada, especialmente con los escasos medios logísticos de los que disponemos. Algo que considero esencial es aumentar la concienciación sobre los gatos callejeros. No solo hay que concienciar en las ciudades, sino también en el entorno rural, donde es complicadísimo explicar a la gente que tiene que esterilizar a los gatos, restringir sus movimientos y no dejarlos salir a la calle.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, soy Juan y tengo dos gatos en mi casa, aunque luego en la calle cuido de muchos más. Es mi pasión y por eso soy voluntario en mi ciudad. Tengo un permiso del ayuntamiento que me permite alimentar a estos animales y ocuparme de ellos. Una vez que empiezo a cuidar de una colonia de gatos, no puedo dejar de ir. Me preocupo cuando me surgen otros planes y tengo que buscar quien los cuide. Me siento responsable, como si los hubiera abandonado. Como yo, hay miles de personas autorizadas que cuidan de gatos callejeros en ciudades de todo el país. Se nos puede distinguir fácilmente. Personas cargadas con botellas de agua y cubos de comida financiados por el ayuntamiento, que suelen salir después de la puesta del sol, cuando la oscuridad muestra una cara muy distinta de la ciudad. Entonces, las colonias felinas dejan de ser invisibles y se puede llegar a entender mejor la escala de este problema. Estas colonias son un fenómeno que no deja de crecer en el país. Los voluntarios que socorren a estos animales también prefieren salir a esas horas porque se cruzan con menos gente y pueden trabajar tranquilos. A veces todavía hay personas que me critican por dar de comer a los gatos. El permiso nos sirve para hacer frente a la hostilidad de algunos vecinos. Antes me amenazaban con llamar a la policía. Ahora soy yo el que les dice que va a llamar. Esta pasión por cuidar colonias felinas comenzó con tres gatos que siempre estaban en la calle donde tengo mi taller de escultura. Me daba pena lo mal que estaban. Empecé a alimentarlos y, luego, fui descubriendo otros felinos cerca de donde vivo y decidí hacerme cargo de ellos también. Hoy conduzco una furgoneta para ir pasando por varias colonias situadas en diferentes partes de la ciudad y me ocupo de unos 100 gatos. Como mis compañeros, siempre dejo comida seca. Nunca restos orgánicos, que pueden generar malos olores y suciedad. Además, no solo alimentamos a los gatos, sino que también controlamos su salud y los esterilizamos para frenar su expansión y para que puedan vivir en libertad en la calle. Nuestro equipo considera importante hacer un seguimiento de los gatos urbanos y al mismo tiempo protegerlos como si fueran animales de compañía. Muchos nos miran como si fuéramos de otro planeta. Socialmente está mal visto, pero a mí me da igual lo que digan. Mi amor por los animales es más importante. Esta es una labor muy poco agradecida, La gente que cuida de los gatos ni siquiera tiene vacaciones. En realidad, nuestro trabajo como cuidadores se basa en la colaboración de todos los voluntarios y el apoyo resulta clave para afrontar esta tarea tan complicada, especialmente con los escasos medios logísticos de los que disponemos. Algo que considero esencial es aumentar la concienciación sobre los gatos callejeros. No solo hay que concienciar en las ciudades, sino también en el entorno rural, donde es complicadísimo explicar a la gente que tiene que esterilizar a los gatos, restringir sus movimientos y no dejarlos salir a la calle.
Ahora tienes 6 minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
El examen ha terminado. Por favor, cierra el cuadernillo de preguntas.
This is the end of the examination.